martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio. Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora, el exdiputado Joaquín Lavín León es formalizado por defraudación al fisco por más de 100 millones de pesos.
La Fiscalía además le atribuye los delitos de tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
En paralelo, Luis Hermosilla fue nuevamente formalizado por un fraude de más de 500 millones. La investigación se amplió por 90 días más.
La Policía de Investigaciones incautó el computador de que la exalcaldesa Carolina Leitao usaba en el municipio de Peñalolén en el marco de la investigación por fraude al fisco.
El Ministerio Público allanó el domicilio de Michael Clark, Azul Azul S.A. y otras cinco sociedades vinculadas a la trama del caso Sartor.
El índice mensual de actividad económica cayó 0,1% en marzo de este año. Con la cifra dada a conocer esta mañana, se completó un trimestre con números rojos.
Con discusiones en los pasillos del Congreso y acusaciones de una conducción dictatorial, la Comisión de Hacienda entró en la disputa por los tiempos de votación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
El presidente de la comisión, que es el republicano Agustín Romero, insiste en que hará respetar las urgencias y votará en general esta semana.
En 615 millones de pesos fue avaluada la maquinaria robada desde una empresa en la comuna de La Pintana.
En el ámbito internacional, Estados Unidos informó de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Hormuz.
Un ataque con dron lanzado desde Irán ha provocado un gran incendio en una zona industrial petrolera de Emiratos Árabes Unidos.
El crucero en el Atlántico afectado por un brote de antivirus que podría haber causado la muerte de tres personas está contemplando desembarcar en Las Palmas o en Tenerife.
En el deporte, desde las 3 de la tarde, el Sevilla de Alexis Sánchez juega ante la Real Sociedad buscando una victoria que le permita salir de la zona de descenso en España.
El ciclista nacional Vicente Rojas se convertirá en el segundo chileno en la historia en disputar el Giro de Italia.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía de inmediato. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Hemos estado pendientes de este caso hace mucho tiempo y en particular hoy día porque sigue la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción. La Fiscalía le imputa un desfalco por al menos 104 millones de pesos por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
En paralelo, les vamos a contar también que se amplió el plazo de la investigación del caso Audio. Factop es arista del caso Audio por 90 días. Todo esto en medio de una nueva formalización esta mañana de Luis Hermosilla por otros 500 millones de pesos en fraude. Vamos al Centro de Justicia, revisemos toda esta información que roza tribunales con la política. Marcela Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recién la Fiscalía.
Habla en estos instantes el abogado defensor de Joaquín Lavín León. Escuchemos al abogado Cristóbal Bonassi.
Así que, por lo tanto, no hay mayor novedad. Obviamente, la historia que cuenta el Ministerio Público es una historia de su perspectiva, donde trata de configurar algunos delitos, pero por eso todo imputado tiene un derecho de defensa que consiste en que su abogado pueda dar a conocer los antecedentes que le favorecen, que obviamente el Ministerio Público omite.
¿Pero esto así es una historia falsa, abogado? ¿Es fabricado?
Es una historia donde se toman fragmentos de realidad y se lee novela. Eso puedo decir. Gracias.
Bien, ahí escuchábamos parte de las declaraciones del abogado.
Era Cristóbal Bonassit, que es el abogado de Joaquín Lavín León, que hacía estas declaraciones. Te perdíamos, Marce, pero ya te hemos recuperado.
Sí, yo les decía que estábamos escuchando al defensor de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonassit, quien nos repetía básicamente lo que dijo durante la mañana, que esto es una investigación sesgada, que todavía falta diligencias por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que es una investigación incompleta, y que ellos van a hacer sus reclamos, sus reproches cuando tengan que hacerlo ante el tribunal, cuando se dé su instancia de sus alegatos. ¿Qué fue lo que pasó esta jornada y lo que sigue? Continuando acá en el séptimo juzgado de garantía. Tenemos un receso hasta las 2 de la tarde, después volvemos a las 4 y continuamos ya durante mañana. ¿Qué fue lo que se empezó a imputar esta jornada?
Nuevamente hemos perdido el contacto, pero a ver, estamos tratando de restablecerlo. Joaquín Lavín León, hoy día compareció, no es la primera vez que lo hace.
Fue formalizado. ¿Ah? Claro, hoy fue formalizado. Hoy se le leyeron los cargos.
La otra vez se le leyeron los cargos. Uh-huh. Y la defensa no se ha salido de esta línea. Que hay algunos antecedentes que pueden parecer verídicos, pero aquí se ha construido una historia de una defraudación. Recordemos que hay un aspecto clave. Marcela, hay un aspecto clave que también tiene que ver con el rol que él cumplió de manera oficiosa al interior del municipio de Maipú cuando Katy Barriga, su esposa, era la alcaldesa. Volvemos contigo.
Sí, exactamente. Son tres puntos de esta formalización. Recordemos que son tres delitos bastante graves de alta corrupción los que se le imputan a Joaquín Lavín León. Hablábamos de fraude al fisco con alrededor de 170 millones en facturas falsas que fueron rendidas por el Congreso. También tráfico de influencias por esta lista que vincula al municipio de Maipú y sus eventuales la perjudicación a ciertos funcionarios de la municipalidad por su personería política en algún unos aspectos. Recordemos que Joaquín Lavín León se decía elegía a dedo las personas que funcionaban o que servían como funcionarios municipales cuando la edil era su esposa Katy Barriga. Y también el uso malicioso de instrumento privado mercantil referido hasta boletas que se realizaron por las imprentas y que se cobraron maliciosamente en el Congreso. ¿Qué fue lo que pasó esta jornada? Alrededor de las 9:30 es cuando comienza esta formalización. Comenzó, eso sí, con un problema ya de partida, porque Felipe Vázquez, uno de los imputados, recordemos que son cuatro, además de Joaquín Lavín, Está en España y iba a ser formalizado esta jornada, pero al no estar en territorio nacional se debió pedir una orden de detención en su contra para comenzar ya el proceso de extradición y poder juzgarlo acá en territorio nacional. Fue el séptimo juzgado de garantía quien accedió a esta petición de la Fiscalía Metropolitana Oriente, por lo que ya se comienza con este periodo, esta petición de extradición a España. Se identificaron los mecanismos de facturas falsas y gastos simulados que hizo Joaquín Lavín cuando era parlamentario. Uno de los ejes de esta investigación es la utilización de documentación tributaria ideológicamente falsa. Fueron facturas emitidas por terceros y que fueron presentadas como gastos parlamentarios. Aquí entran las dos imprentas que yo les mencionaba, que son MMG y Modelo 74, que realizaban distintos trabajos como flyers, como documentos que básicamente se imprimían, que eran pedidos por este parlamentario Joaquín Lavín, y que luego eran ingresadas al Congreso como boletas que se iban a rendir, pero que finalmente el pago de esas boletas se utilizaba en otras cosas, como por ejemplo una plataforma de que se usaba finalmente con fines electorales. Hablamos de Social Task, que también fue identificada por parte de la Fiscalía como una plataforma digital que era utilizada con fines electorales y que era financiada con estos montos que eran rendidos al Congreso por esta utilización, mal utilización de documento privado. ¿Qué es lo que hacía esta aplicación que creó Joaquín Lavín en conjunto con esta persona que yo les decía está en España y que ya va a comenzar su proceso de extradición? Hacían gestionar bases de datos de los votantes y le enviaban mensajería masiva. Podría decirse que era como esta típica llamada de spam, donde uno recibe el llamado o el mensaje de algún parlamentario para que en periodo de campaña uno pueda votar por él. Era básicamente lo que hacía esta plataforma, y que su desarrollo habría sido financiado mediante los honorarios a los asesores con más de 17 millones en defraude y una rendición de facturas por más de 91 millones de pesos a través de terceros. Esa es la tesis fiscal, que se trata de una herramienta política básicamente que es privada y que es financiada con recursos públicos. Recordemos también que Joaquín Lavín se la ofrecía a otros militantes de la UDI en ese tiempo, cuando él formaba parte de ese partido político. También se dice el uso de los recursos del Estado y las redes de influencia. Y aquí también hablamos de lo que teníamos antes sobre la mesa, que es el municipio de Maipú. La investigación incluye además el uso de asesores parlamentarios para tareas de campaña, cosa que no se puede, el contacto directo con los electores desde el mismo Congreso y las intervenciones en la municipalidad de Maipú para el acceso a datos y posicionamiento político. Se dice que Joaquín Lavín León accedía a bases de datos de la misma municipalidad para que fueran los electores que estaban ingresados en esa base de datos poder ingresarlos también a su propia base de datos
electoral. Vamos a tratar de retomar nuevamente el contacto con Marcela desde el Centro de Justicia de la capital. Hay problema de comunicación, hay mucho movimiento y por lo tanto también interferencias que se están registrando hasta ahora ahí en el entorno. Ahora sí, nuevamente contigo.
Sí, yo les mencionaba que esta plataforma había sido financiada con estos recursos públicos. La Fiscalía señaló un modelo de financiamiento irregular, que hay un esquema estructural, señalaba la fiscal Constanza Encina, de endeudamiento de campañas, de recuperación de recursos vía fraude al fisco, inversión en herramientas electorales y expansión territorial mediante datos e influencias. ¿Qué fue lo que dijo la defensa? Ya lo escuchábamos un poco al inicio, que esta es una investigación que les faltan diligencias por cerrar, que está incompleta y que ellos van a esperar finalmente a que les toque su turno para poder hacer todas sus alegaciones. Escuchemos al abogado defensor Cristóbal Bonasich.
Hemos acompañado una serie de antecedentes que al Ministerio Público, objetivo, ya donde dan cuenta la inexistencia de o la falta de verosimilitud de la imputación que se le hace. Otra cosa es que el Ministerio Público no lo haya oído, obviamente, pero el esfuerzo se ha hecho. Por lo tanto, nadie puede indicar que el señor Lavín no ha colaborado y, por lo tanto, que se justifique una medida cautelar que implique un arresto. Se viene a vulnerar el derecho de libertad ambulatoria de una persona que está cubierta por la presunción de inocencia.
¿Abogado?
Y sobre eso mismo, las medidas cautelares es lo que habló el querellante del municipio de Maipú, José Pedro Silva, porque aún no está claro si es que la fiscalía va a pedir la medida cautelar más gravosa, pero los querellantes sin duda van a ir por la prisión preventiva en contra de Joaquín Lavín. Así lo señaló y lo confirmó también el abogado querellante por el municipio de Maipú, José Pedro Silva. Escuchemos sus declaraciones.
Nosotros efectivamente vamos a pedir las medidas cautelares más intensas que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Hay dos grupos de delitos por los cuales se querelló la municipalidad, que es efectivamente el tráfico de influencia y un delito de cohecho grabado en contra de la mano derecha del ex diputado, que es Arnaldo Domínguez, que también va a ser formalizado el día de hoy. Vamos a conocer hoy día los hechos de la formalización y nosotros esperamos poder dar a conocer los antecedentes que nosotros tenemos para fundamentar nuestra petición de medida cautelar. Vamos.
Eso con lo que pasa por ahora con la situación de Joaquín Lavín. Yo les decía que estamos en receso, que vamos a volver a las 2 de la tarde y vamos a estar de lleno hasta las 4 y continuamos mañana con lo que es la comunicación de cargos en contra del exdiputado. Algo que sucedió en paralelo durante esta mañana también fue la formalización de Luis Hermosilla. Hablamos de una nueva formalización porque es una querella ingresada por el Servicio de Impuestos Internos por... nuevos delitos, nuevos hechos que se incorporan desde el año 2018 a 2019 en una investigación que se lleva en su contra y que después va a ser agrupada al caso Audio Facto. La tesis de la fiscalía en este caso es que hay irregularidades detectadas que no son errores, sino que conductas intencionales. Se investiga que hay un desfalco de 500 millones de pesos en otros hechos que cometidos por Luis Hermosilla, que al día de hoy alcanzarían un monto de 800 millones de pesos debido al cambio ya a la actualidad. Faltan todavía 22 diligencias para poder realizarse y es por eso que el fiscal también pide una ampliación de 90 días que finalmente es concedida por el cuarto juzgado de garantía, por lo que el caso Audio Facto se reabre por última vez por 3 meses más. Escuchemos parte de las declaraciones del fiscal que lleva el caso Juan Pablo Araya de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Los montos también, si usted los ve a la fecha que ocurrieron, son 500 millones de pesos. Entonces, no sé quién puede equivocarse en 500 millones de pesos en la declaración.
Sí, sí, pero es renta, efectivamente.
Es dinero que no pagaron los impuestos a la renta, que en este caso es el global complementario, porque una persona que está sujeta a ese impuesto.
Se va a cerrar definitivamente el caso Audio Facto y se va a proceder nuevamente con la acusación en contra de Luis Hermosilla y los principales actores de este polémico audio que fue filtrado por Rodrigo Toppelberg y que fue grabado por Leonardo Villalobos. La fiscalía en un instante, la primera instancia, pidió 14 años en contra del penalista, 18 contra Leonardo Villalobos y 20 para los hermanos Sauer, por lo que es probable que se repita nuevamente esta acusación una vez ya culminados estos 3 meses. El abogado Luis Hermosilla también habló largamente con la prensa y señaló que él ha colaborado con la investigación, que entregó la información a la fiscalía, abrió sus cuentas bancarias y que son los mismos hechos ya conocidos, por lo que el problema es técnico más no penal, por lo que no deberían acusarlo y todo se va a definir en un juicio oral. Eso es lo que ha estado pasando acá en el Centro de Justicia. Estamos a la espera de si es que sale Joaquín Lavín León finalmente del séptimo juzgado de garantía para poder hablar con él, porque en la mañana llegó muy temprano y se fue raudamente a la sala sin tener acceso a conversar con él, con la prensa.
Bien, muchas gracias. Vamos a estar en contacto por si hay cualquier novedad, Marcela.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, y escala la polémica tras la tensa reunión sostenida anoche por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, con parlamentarios y alcaldes de la región del Biobío. El diputado del PS, Antonio Rivas, dijo que estudia acciones legales contra Poduje al sugerir este que tiene relaciones con la cuestionada empresa española Tapusa, que dejó inconclusas importantes obras en la zona. Vamos a revisar los detalles con quien ha estado cubriendo esta historia, Varesca Belmar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tensa fue la reunión entre el ministro de Vivienda, Iván Poguj, y parlamentarios de la región del Biobío. Esto se realizó ayer y se extendió hasta eso de las 11 de la noche. Todo por la situación de la empresa Tapusa, que mantiene paralizados tres importantes proyectos viales del Servio, tanto en la comuna de Talcahuano como en Concepción. El diputado Antonio Rivas habló de un ministro descontrolado durante este encuentro, que le atribuyó, dice, un vínculo con la compañía Tapusa, esta compañía española. Esto luego que el parlamentario informara que el Servio le adeudaba a la empresa 6.000 millones de pesos, lo que fue descartado desde el MIMBU. Rivas anunció acciones legales contra el secretario de Estado.
Ayer se me quiso asignar un vínculo especial con la empresa. Eso es una ofensa. Y yo, frente a eso, ya estoy hablando con mis abogados. Fue el propio ministro que, de manera descontrolada, una y otra vez, hace afirmaciones que son gravísimas y le faltó el respeto a un diputado de la República. Y yo no estoy disponible para que eso pase conmigo. A este ministro le encanta agredir a las personas.
La reunión se llevó a cabo en dependencias del Servio, la comuna de Concepción, y el diputado Álvaro Ortiz señaló que fueron ahí testigos de lo que calificó como los descontroles del ministro de Vivienda e informó que presentó la queja en el gobierno. Según informó el parlamentario, los ministros Quirós y Alvarado se habrían disculpado por esta situación.
Y después se genera un diálogo con el diputado socialista Antonio Rivas, muy áspero, de manera bastante irrespetuosa, bastante prepotente. Cuando pidió la palabra para poder colocar paño frío en esta situación, la verdad es que yo había visto solamente por televisión los descontroles del ministro Iván Puduje, pero ahora fuimos testigos todos los que estábamos en esa reunión. Tuvo también unos dimes y diretes con el senador socialista Gastón Saavedra y por lo tanto hoy le hemos expresado nuestra queja formal al gobierno.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, sigue acá en la región del Biobío en actividades en la comuna de Talcahuano para abordar la situación de la empresa Tapusa, y en medio de estas actividades se refirió también a las declaraciones de los parlamentarios, descartando faltas de respeto durante este encuentro. Escuchemos.
No, ninguna tensa reunión. No sé, lo único que el diputado Rivas dijo que le debíamos 6.000 millones de pesos a la empresa, y yo le dije pasar los antecedentes para respaldar eso, porque no le damos ni un peso a la empresa Tapusa que nos dejó la obra votada. Entonces le dije al diputado que esperara los antecedentes, quizás eso le pareció mal, pero no.
¿Usted le habría atribuido vínculos con la empresa?
No, nada. No le atribuí ningún vínculo, eso es falso, no es así.
Dijo se extendió por casi 3 horas y reiteró que no hubo faltas de respeto durante este encuentro. Sin embargo, esta cita terminó con anuncio de acciones legales por parte del diputado Antonio Rivas en contra del secretario de Estado. Biobío, la radio.
La Policía de Investigaciones incautó computadores desde la Municipalidad de Peñalolén. La diligencia se da en medio de la investigación por fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante la exadministración de Carolina Leitao. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, acá a mis espaldas se sigue a un personal de la Policía de Investigaciones de la Brigada Anticorrupción realizando diligencias al interior de la Municipalidad de Peñalolén, el edificio consistorial, respecto de esta investigación que comenzó con una querella presentada por el actual alcalde Miguel Concha por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Tiene relación con una acción judicial presentada en contra de la exadministración encabezada por la entonces alcaldesa Carolina Leitao respecto del uso de dineros que estaban contemplados para otros ítems y que fueron finalmente ocupados para cubrir algunos gastos respecto de unos proyectos que habían sido sobredimensionados, sobreinflados, como señaló el propio alcalde, respecto de la administración de Carolina Leitao. Con estos antecedentes es que finalmente la querella fue acogida por los juzgados de garantía y en el día de hoy se ordenó que la Policía de Investigaciones desarrollara diligencias al interior de este edificio acá en la comunidad de Peñalolén con la incautación de 12 computadores que estarían vinculados directamente al área de administración y finanzas de la Municipalidad de Peñalolén para poder ver efectivamente qué tipo de ilícitos se pueden determinar en torno a esta investigación. Dentro de los 12 computadores, uno de los equipos computacionales pertenece al que utilizó durante su gestión la ex alcaldesa Carolina Carolina Leitao. ¿Qué es lo que se busca establecer efectivamente si hay algún tipo de déficit importante en materia de dinero, ya que el alcalde Emil Concha ha apuntado que existió en la anterior administración un mecanismo para poder generar movimientos de ingresos donde se daban supuestamente presupuestos de alto costo que no podían ser cubiertos respecto de los ingresos en dinero que contaba la municipalidad. Por eso se comenzaba a utilizar dineros de otros presupuestos destinados para otros gastos y finalmente se generaron suerte de bicicleta, lo que habla de un déficit cercano a los 13.000 millones de pesos. Creo que escuchemos las palabras del alcalde Miguel Concha respecto a esta diligencia que está actualmente en curso respecto de esta querella, también de lo que se busca establecer respecto de lo que ellos detectaron cuando se hizo esta auditoría respecto de la anterior administración de la Municipalidad de Peñalolén.
A ver, hay una situación bien grave que tiene que ver con proyectos PMU que fueron adjudicados para mejorar canchas, plazas, calles, luminarias, y que no se han podido ejecutar porque la plata no está. Y eso es lo grave de la situación, y por eso estamos presentando estas acciones judiciales y que hoy día celebramos de que con mucha velocidad la Fiscalía, a través de la PDI, esté generando esta diligencia para llegar al fondo de este asunto.
El alcalde apuntó de que esta querella no solamente va dirigida a la ex alcaldesa Carolina Leitao, sino también a parte de su equipo de administración, el ex administrador municipal Patricio Escobar, la ex directora de Administración y Finanzas Tamara Rubio y el ex director de Secretaría Comunal de Planificación Juan Enrique Pino. Estas cuatro personas están incluidas en esta querella respecto de estos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Lo señalamos, una diligencia extendida casi ya por 2 horas, con lo que es el levantamiento de estos equipos computacionales, 12 del área de administración y finanzas de esta municipalidad de Peñalolén. Posteriormente estos equipos van a ser periciados, se van a analizar sus discos duros para ver efectivamente qué tipo de movimientos económicos se hicieron durante el periodo de gestión de Carolina Leitao y si finalmente se genera esta justificación de esta pérdida de dinero cerca de 13.000 millones de pesos que ha impedido al municipio, indicó el alcalde Miguel Concha, realizar proyectos que estaban contemplados dentro de los planes de mejoramiento de la vía pública, de las arterias en plazas y también otros proyectos que benefician directamente a los vecinos. Bio Bio, la radio.
Dos pescadores fallecidos, un desaparecido y un sobreviviente deja una serie de accidentes náuticos registrados durante esta jornada en la costa de Curicó. Luis Cabello es de Radio Bio Bio en esa ciudad con los detalles.
Las condiciones climáticas de densa niebla, además de una sobrecarga de jibia, serían los factores claves en la ocurrencia de 3 volcamientos de botes a motor que se registraron la mañana de este lunes en las caletas de la provincia de Curicó. El accidente más grave tiene que ver con el volcamiento del bote llamado Mateo Sebastián, de matrícula en Constitución, y que apareció volcado hacia la orilla de la playa frente a los acantilados de la barca Trilco al sur de Yico. Aquí en este lugar, según contató Carlos Bernales, jefe regional del SENAPRED del Maule, dijo que 2 tripulantes se fueron encontrados fallecidos, uno que está perdido y un cuarto que tras desprenderse sus ropas logró llegar a la orilla y pedir ayuda. Más hacia el sur, es decir, cerca de la caleta de Duao, hubo otros 2 volcamientos de estas pequeñas embarcaciones, donde en el último accidente también se consignó otro pescador que hasta ahora sigue perdido en el mar. Todos los equipos de emergencia se encuentran en la zona, incluyendo además la presencia del delegado presidencial Óscar Águila y funcionario de la Brigada Homicida de la Policía de Investigaciones de Curicó para periciar los cuerpos de las 2 víctimas halladas, por lo menos hasta ahora. Noticia que sigue en desarrollo aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Y durante esta jornada comenzó en Los Ángeles el juicio oral contra el ex sargento de carabineros Luis Mancilla Garrido, a quien se le imputan 3 graves delitos contra su expareja, entre ellos parricidio frustrado. Tomamos contacto hasta ahora desde Radio Bio Bio en Los Ángeles con Maricel Venegas, quien ha estado durante esta mañana en el juzgado de garantía de esa ciudad. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mauricio, también a nuestros auditores. Bueno, sí, como tú lo mencionabas, estuvimos durante esta jornada en el juzgado de garantía de Los Ángeles, donde comenzó este juicio oral. Recordemos que este hecho se perpetró en el año 2020, cuando el imputado, este ex carabinero, quien viajó desde la comuna de Río Bueno, esto es la región de Los Ríos, para, según la argumentación de las abogadas querellantes, matar a su expareja y a los hijos de ambos motivados por los celos. Posteriormente, este sujeto se fugó
desde la cárcel de Valdivia y se fue hasta Argentina, donde tras una intensa búsqueda por parte de las policías fue extraditado a Chile desde Argentina. En ese contexto, durante esta mañana, como lo indicábamos, comenzó el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, una audiencia que fue dirigida por la magistrada Cari Videla Beltrán. Cabe destacar que esta audiencia se efectuó de manera telemática, donde en una primera instancia se había indicado que el imputado tenía que llegar hasta este juzgado, algo que al final no sucedió. Podemos agregar que dentro de los alegatos que comenzaron esta mañana, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Cernameg, en la región del Biobío, participó como querellante en el delito de femicidio frustrado, como indicábamos anteriormente, ocurrido a fines del año 2020 en la comuna de Los Ángeles. En este sentido, la directora regional del Cernameg, Bárbara Monsalves, entregó detalles de lo que ellos esperan como servicio tras el inicio de este juicio oral. Escuchemos.
A prisión preventiva fue enviado el imputado de 50 años a 15.
A la gravedad de este delito, hemos solicitado la pena de presidio mayor en su grado medio, es decir, 15 años de cárcel. Esta acción lo que busca es reafirmar nuestro compromiso institucional con la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y la búsqueda de justicia efectiva para cada una de las víctimas.
Bueno, como escuchábamos ahí a la directora, ellos solicitan justicia. La abogada querellante del Cernameg ha indicado que este hombre habría actuado con un dolo homicida. Esas fueron las palabras que ella usó durante los alegatos que comenzaron durante esta jornada. También podemos mencionar que como querellante está una jurista por el Servicio de Protección de la Niñez, ya que en el intento del delito también ocurrió un parricidio frustrado. Las víctimas eran todos menores de edad, dos hijos de la pareja y una hija solo de la expareja del ex sargento Luis Mancilla Garrido. El abogado de este ex carabinero solicitó al inicio de la audiencia que el día de mañana se suspenda el juicio oral, ya que su representado tiene un control médico que indicó era impostergable. Esto fue acogido por el juzgado de garantía de Los Ángeles, por ende este juicio se retomaría el día miércoles 6 de mayo. También es importante mencionar que en este juicio oral se puede extender incluso por 2 semanas o más debido a la gran cantidad de testigos que se presentarán y además a las pruebas que se manejan contra este imputado, como indicábamos, este ex sargento de carabineros. Habrían como un dato más de 30 testigos y diferentes pruebas para poder entonces imputar a este hombre de estos 3 delitos que son femicidio frustrado, parricidio frustrado y homicidio frustrado.
Muy bien, muchas gracias, Maricel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Se ha registrado un accidente en Concepción. Un adulto mayor fue atropellado en la intersección de Maipú con Lientur. Esto ocurrió hace instantes. Precaución entonces en Concepción, Maipú con Lientur, con este atropello que nos dan cuenta auditores que envían fotografías y audios dando cuenta de esta situación que está en pleno desarrollo. Y en prisión preventiva quedó un imputado detenido por el brutal ataque a su pareja, hechos ocurridos el pasado 1 de mayo. Nos vamos hasta Radio Biobío en Punta Arenas, Alex Miralles.
A prisión preventiva fue enviado el imputado de 50 años a quien se le amplió la detención el pasado 1 de mayo luego de ser detenido en la ciudad de Porvenir por un delito de femicidio frustrado. De acuerdo a los antecedentes aportados durante este lunes en el juzgado de letras y garantía de Porvenir, donde se le formalizó, se indicó que el imputado, tras manejar en estado de ebriedad junto a la víctima, a quien la agredió, la arrastró desde su vehículo hasta el interior del domicilio dejándola inconsciente. Los gritos alertaron a vecinos y al llegar carabineros, el imputado incluso intentó ocultar el cuerpo de la víctima tras taparla con una frazada. Sin embargo, personal policial se pudo percatar que la mujer se encontraba ahí y la trasladaron hasta el hospital de Porvenir para luego ser evacuada vía aérea hasta Punta Arenas por sus graves lesiones. Es ahí que el imputado fue detenido y durante este lunes fue formalizado por conducción en estado de ebriedad y femicidio frustrado, quedando en prisión preventiva. En Punta Arenas, Bío Bío, la radio.
En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco se desarrolla el juicio en contra de 5 carabineros acusados de apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación en contra del lonco Alberto Curamil Millanao, perpetrados en el año 2021 en Perquenco. Roberto Neira, buenas tardes.
Buenas tardes. Con los alegatos de apertura comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio en contra de 5 funcionarios de la Primera Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros acusados por los delitos de apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación perpetrados en contra del lonco mapuche Alberto Curamil Villanao, hechos registrados en la comuna de Perquenco el 29 de abril del año 2021. En la acusación, el Ministerio Público sostiene que el día de los hechos, el personal de carabineros se trasladó hasta una protesta y corte de ruta que se produjo en el kilómetro 627 de la ruta 5 Sur. Allí, luego de una persecución, el personal policial utilizó las escopetas antidisturbios que portaban y le dispararon a la víctima a una distancia no reglamentaria, causándole diversas lesiones. El lonco mapuche Alberto Curamil habló con la prensa a las afueras del Tribunal Oral en la capital regional.
No entiendo de la razón del por cual hacen uso, digamos, de su agresividad contra las personas que muchas veces tienen derecho a manifestarse. Y esperamos una condena, ojalá fuera máximo, aunque Carabineros cuenta con todo el respaldo, digamos, de este gobierno y de su Estado, pero nosotros como mapuche también mantenemos firme lo que significa nuestra recuperación y reivindicación del territorio.
Quien también se refirió al inicio de este juicio oral, que está programado para 5 jornadas, fue el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Araucanía, Marco Rabanal, quien recordó cómo se registraron los hechos que dieron inicio a este juicio.
A tal punto que uno de los cartuchos de la carabina lanzagase rompió el vidrio y se incrustó al interior de la cabina, lanzando los gases en ese lugar y provocando la desorientación del conductor, que además llevaba a un adolescente en el pick-up de la camioneta. Se desvía del camino, ingresa a un predio particular y dado que ya no podía soportar los efectos de los gases lacrimógenos, entonces desciende y en el momento en que descendía, la víctima Curamil recibe disparos de escopetas antidisturbios lesionándolo.
La fiscalía sostiene la acusación que el lonco Alberto Curamil Villanao fue detenido y luego trasladado hasta la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro por el delito de desórdenes públicos, lugar donde los funcionarios prestaron declaraciones falseando los hechos para encubrir su actuar en un hecho muy similar al caso del joven mapuche Camilo Catrillanca, asesinado en el año 2014. Durante esta mañana comenzaron a declarar los acusados en esta causa y se espera que en la jornada de mañana lo haga el lonco Alberto Curamil Millanao, quien, recordemos, obtuvo el premio medioambiental Goldman 2019 por su destacada lucha contra las empresas hidroeléctricas. Hay que precisar que el tribunal impidió a la prensa mostrar los rostros de los acusados, quienes solo pueden ser identificados con iniciales. En Temuco, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Una baja ocupación turística marcó el fin de semana largo en Chiloé por el Día del Trabajador, entre un 10% y un 30%. Por ello, los gremios en la zona manifestaron su preocupación y esperan repuntar en los próximos feriados. Desde Radio Bío Bío, en Chiloé, nos informa Hans Barros.
Una
Una baja actividad turística se registró en la provincia de Chiloé durante el reciente fin de semana largo en el marco del Día del Trabajador, con niveles de ocupación que fluctuaron entre un 10% y un 30%, generando preocupación entre los actores del rubro, a pesar de los diversos atractivos que tiene el archipiélago. Desde Castro, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de esa ciudad, Julio Candia, señaló que la ocupación no superó el 30%, mientras que en otras comunas se ubicó entre un 20% y un 25%.
Y podríamos asemejarlo con un fin de semana común y corriente. O sea, no, si bien es cierto, hubo alguna participación de turistas, pero no el flujo que supuestamente pueden haber cuando existen estos fines de semana largos. Pero definitivamente para nosotros no estuvo bueno. Fue algo que pasó desapercibido para cabaña y para los hoteles y obviamente para los restaurantes.
En Ancud la situación fue aún más baja. El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de esa ciudad, Gastón Cárcamo, indicó que la ocupación bordeó el 10%.
La verdad es que pasó absolutamente desapercibido. Tuvimos una muy baja ocupación de un 10%, podría hablarse, y eso es como un fin de semana normal, es decir, pasó inadvertido. No fue un fin de semana largo, fue un fin de semana normal, donde la ocupación, más por ser fin de mes, no se vio reflejada en visitas o en cantidad de turistas que anden conociendo o visitando la comuna de Ancud.
Los dirigentes chilotes coinciden en que parte de la demanda podría estar proyectando sus viajes hacia el próximo feriado del 21 de mayo, por lo que esperan un repunte en la actividad turística durante las próximas fechas festivas. Sin embargo, en Puerto Varas, el panorama fue distinto, con niveles de ocupación que alcanzaron hasta un 85%, dejando un balance positivo para el sector turístico de esa comuna. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hay un incendio a esta hora en Los Ángeles. Vamos a tomar contacto desde el lugar con Esteban Sepúlveda.
Bueno, finalmente es el pasaje San Nicolás de Villa Galilea de Los Ángeles, donde se ha registrado un incendio de este inmueble, esta casa de dos pisos que ha resultado completamente afectada por acción de las llamas y donde bomberos ya comienza a controlar esta emergencia. Así que, por lo tanto, ahí también se está desarrollando el trabajo por parte de las unidades bomberiles que llegaron a eso de las 13 horas aproximadamente a esta alarma de incendio. Reiteramos que afectó a este inmueble del pasaje San Nicolás en la Villa Galilea, sector sur poniente de la ciudad de Los Ángeles. Nosotros estamos a la espera de poder conversar con la oficialidad de bomberos y conocer más detalles de este siniestro que deja al menos hasta ahora una vivienda destruida. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El crucero en el Océano Atlántico afectado por un brote de hantavirus que podría haber causado la muerte de 3 personas está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife para proceder allí a nuevos exámenes médicos después que Cabo Verde le haya denegado la entrada al buque para proteger la seguridad pública nacional. Se está barajando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife como punto de desembarque donde podrían llevarse a cabo nuevos exámenes médicos y la gestión de los casos, informó la compañía Oceanwide Expeditions con sede en los Países Bajos a través de un comunicado. La empresa informó que tres fallecimientos y el traslado de un pasajero a Sudáfrica para recibir tratamiento, tiene actualmente 2 miembros de la tripulación con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, uno británico y la otra neerlandesa, que requieren atención médica urgente. Oceanwide Expeditions confirmó que los fallecidos son un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana. La empresa señaló que se están realizando los preparativos para una posible repatriación médica y los siguientes pasos. El buque MV Ondius zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo en una ruta que incluyó también la Antártida continental, las Malvinas, las Islas Georgias del Sur, la Isla del Ruiseñor y la Isla Tristán. 38 filipinos, todos ellos miembros de la tripulación, 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, son los más numerosos entre las 149 personas de 23 nacionalidades que viajan en este crucero en el que se ha detectado ese posible brote de antivirus. Entre ellos hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco. El barco se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, cuyas autoridades han denegado la entrada por motivos de seguridad pública nacional, informó la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide. El Comando Central de Estados Unidos informó que ha facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Hormuz como un primer paso en la operación anunciada por el presidente Trump para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní. El anuncio tuvo lugar poco después que las Fuerzas Armadas del país norteamericano desmintieran el ataque a una de sus embarcaciones al intentar atravesar la estratégica vía de crudo y mercancías, cuyo tráfico fue interrumpido por Irán en represalia por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel. El Comando Central indicó a través de la cuenta de X que destructores lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos operan actualmente en el Golfo Arábigo tras cruzar el Estrecho de Hormuz en apoyo del Proyecto Libertad, y aseguró que sus fuerzas están ayudando activamente los esfuerzos para restablecer el tránsito de la navegación comercial. Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han cruzado con éxito el Estrecho de Hormuz y continúan su travesía con seguridad, afirmó el mando militar. Trump anunció la operación Proyecto Libertad a través de su red social Truth Social el domingo, después que países de todo el mundo solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos. La misión comenzó hoy y, según adelantó el CENTCOM, movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares por vía marítima, por donde pasaba el 20% del petróleo mundial. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó a las fuerzas iraníes de banda de piratas que están intentando bloquear la libertad internacional a través del Estrecho de Hormuz, y aseguró que Washington está restableciendo ese paso.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Banco Central dio a conocer el IMASEC de marzo, reflejando una caída de un 0,1%, lo que sorprendió al mercado por ser el tercer mes consecutivo en negativo. Más detalles nos entrega María Agramunt.
Hola, buenas tardes. Así es, la economía chilena continúa mostrando señales de debilidad. El índice mensual de actividad económica, el IMASEC, registró una caída del 0,1% en marzo de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior, completando así tres meses consecutivos en terreno negativo. Con este resultado, el primer trimestre del año cierra en rojo. Todas las bajas registradas en enero y febrero, lo que instala preocupación sobre el ritmo de recuperación económica en el país. El Banco Central de Chile reveló que la principal incidencia en este resultado provino de la caída en la producción de bienes, especialmente en sectores como la minería, la industria y la pesca, que arrasaron con el indicador general. Se le consultó por estos índices al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien señaló que estarán atentos a las cifras, pero en relación a próximos ajustes se verán según el informe financiero que se entregará próximamente.
Bueno, tenemos que estar siempre atentos a las últimas cifras. El número final que presentemos como nuestras proyecciones va a ser el informe financiero de finanzas públicas, que vamos a entregar prontamente, y veremos los ajustes que hagamos.
Desde el mercado se esperaba lo contrario, se esperaba que el índice creciera un 0,5%, diferente a la caída del 0,1% que registró. El economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, señaló que esto ya es algo que se repite en el escenario económico que presenta el país.
En marzo confirma que la economía chilena, ¿verdad?, partió débil, el primer trimestre será negativo y no es un shock puntual, es una tendencia de enfriamiento real en el sector de bienes.
Bueno, y con respecto a la proyección de nuevos valores tras la caída de los servicios no mineros, que mostró debilidad en el índice, la economista, jefa de Fintual AGF, Priscila Robledo, hizo referencia a la alza de precios de combustibles y cómo puede eventualmente afectar el resto también de los precios en el mercado.
Con cada día que el shock de precios de combustibles no se resuelve, se hace más probable que la entidad eventualmente necesite aumentar su tasa para evitar que el resto de los precios se contaminen, pero la debilidad de la economía haría muy incómodo dicho aumento de tasas.
Otros datos también que se dieron a conocer fueron que el comercio y los servicios mostraron un desempeño positivo, ayudando a amortiguar una caída mayor en la actividad. Pese a esto, el escenario sigue siendo incierto, con un inicio de año marcado por cifras débiles y con la minería como uno de los principales focos de preocupación para la actividad económica.
Lo que debía ser una comisión marcada por las respuestas técnicas por el proyecto de reconstrucción de parte del ministro de Hacienda Jorge Quirós se convirtió en una crispada sesión con discusiones en los pasillos y la acusación de dictador contra el presidente de la instancia. Los diputados opositores se arremetieron contra la decisión del republicano Agustín Romero de someter a votación en general esta misma semana y lo acusaron de no permitir que el diputado Daniel Manucheri pudiera usar la palabra en dos sesiones seguidas. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
Buenas tardes. Siempre dijimos que el tema de los tiempos de votación iba a ser controversial, que la manera en que Agustín Romero ya había anunciado en reiteradas ocasiones que iba a votar este proyecto de ley iba a causar profunda molestia en las oposiciones. Ya está dicho, se va a buscar que este jueves se vote la idea de legislar en la Comisión de Hacienda para que la próxima semana, solo en dos jornadas, se vote todo el particular que tiene que ver precisamente con los temas de Hacienda. Esa es al menos la prerrogativa que tiene el presidente de la Comisión a espaldas de la urgencia suma que tiene el proyecto de ley. Hasta ahí todo reglamentario. Evidentemente, el cuestionamiento es político. Al inicio de la sesión empezaron una serie de puntos de reglamento en relación a que no podía ser que sin siquiera recibirse una audiencia y estuviera calendarizada la jornada en donde se iba a votar la idea de legislar, considerando, por ejemplo, que el día miércoles se va a recibir al Consejo Fiscal Autónomo y que se espera que de ese solo invitado sea una sesión completa y que el listado llegaría a más de una docena de invitados que se han propuesto a la instancia, lo que no daría tiempo suficiente como para que puedan ir todos a plantear su parecer técnico, político, gremial o sectorial, dependiendo del tipo de invitado. Entonces llegamos al momento en donde finalmente el diputado socialista Ariel Manucheri, que sí pudo hablar en el punto vario, digamos, en el momento en donde se hacen los puntos varios, le pregunta directamente al diputado Romero por la necesidad de apurar tanto la tramitación, considerando que esta iniciativa es muy profunda, es de largo alcance y, como ya sabemos, tiene medidas que van a regir por los próximos 25 años, como lo es la invariabilidad tributaria. Vamos a escuchar el intercambio que hubo adentro de la sesión entre el diputado socialista Daniel Manucheri y el diputado republicano Agustín Romero.
El gobierno quiera que se vote rápidamente porque vemos que las encuestas día a día están perdiendo apoyo. La comisión no ha escuchado a ningún invitado y ya se está fijando para esta misma semana el poder votarlo en general.
Nosotros tenemos lamentablemente que cumplir con la urgencia. Mi deseo habría sido que la Comisión de Hacienda hubiera visto y hubiéramos tenido tal vez un tiempo más, pero tengo que cumplir con la urgencia.
Bueno, y ahí después llegó el momento de mayor controversia, ¿no? Hubo respuestas, preguntas al ministro de Hacienda Jorge Quirós y hacia el cierre de la sesión quedaban todavía preguntas pendientes y lo que pasó fue que tras una pregunta hecha por la diputada Gael Yomans, el diputado Romero dio por cerrada la sesión, pese a que el propio ministro de Hacienda pidió contestar brevemente algo que había señalado la diputada Yomans y que él buscaba de alguna manera refutar. Cuestión que no fue aceptada por el diputado oficialista Agustín Romero y después se generó esta situación en donde Manucheri pidió la palabra y lo acusó de que por segunda sesión consecutiva no le dejó hacer la pregunta correspondiente al ministro de Estado. Se solicitó un acuerdo para ver si es que se podía extender la sesión y por vía de la transmisión oficial de la Cámara Baja se ve este momento que varios están sospechando, digamos, que fue intencional, en donde el diputado Romero como que le cierra el ojo a una parte de la mesa para que no den el acuerdo, al menos eso se presume, y de esa forma el resultado fue que el diputado Daniel Manucheri no pudo por segunda sesión dar la palabra, hacer una pregunta al ministro de Hacienda. Y esto llevó a una discusión afuera de la comisión, en los pasillos del ex Congreso Nacional. Aquí un instante, un debate entre el diputado del Partido Nacional Libertario, Pierre Carlesi, y el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, sobre el uso de la palabra, los tiempos de trámite y los tiempos de votación.
El diputado Brito no es el problema.
Quieren votar este proyecto, que es el más importante posiblemente de este periodo de gobierno, sin recibir a las audiencias que
están. Colega, estamos hablando permanentemente de las consecuencias de personas que no son miembros de la comisión, vengan a ser dilatorias permanentemente, a tomarse la palabra.
Por favor, esto al diputado Manucheri no lo han dejado preguntar en dos sesiones.
Bueno, Nivaldo Cati, en todo esto hay que recordar que el ministro de Hacienda estuvo presente todo el tiempo, dio una serie de respuestas técnicas, evidentemente una que era muy esperada era que se refiriera al tema de los recortes. No dijo nada nuevo, pero sí lo dijo en la Comisión de Hacienda, la garantía de que no habrá recortes de beneficios sociales y de que estas medidas son necesarias para garantizar crecimiento al mediano plazo, la tesitura que ha sido tan defendida y también resistida en el Congreso Nacional. Escuchamos al secretario de Estado.
Aclarando ambigüedades, tal vez otras comunicaciones internas, que ningún beneficio social se va
va a recortar, lo que implica que ningún programa social que esté bien evaluado y que gaste bien los recursos se va a recortar. Este proyecto va acompañado de una muchísima responsabilidad fiscal, de crecimiento, que pueden compensar y que van a compensar 5 o 6 años más el efecto fiscal.
En la mañana la Democracia Cristiana llegó hasta La Moneda. La bancada busca conversar con el Ejecutivo para negociar algunos de estos elementos a cambio de su eventual apoyo. Podría ser de la idea de legislar o del particular. Lo cierto es que el jefe de bancada, Jorge Díaz, ha insistido en que han solicitado que no se recorte ningún beneficio social y detalló algunas de las otras propuestas que podrían eventualmente permitir que la DC se allane a respaldar este proyecto.
Planteamos algunas alternativas respecto de la reducción gradual y progresiva de la tasa corporativa y se pueda compensar a los municipios por el Fondo Común Municipal, por supuesto que al reducir los ingresos por impuesto territorial.
Por ahora el calendario sigue igual, a partir de las 17:15 horas comienzan las audiencias, también habrá mañana, también habrá el miércoles y el jueves se votaría la idea de legislar de este proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Katy Nivaldo.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Biobío está.
Tras la detección de influenza aviar en la región de Los Lagos, el Servicio Agrícola y Ganadera llamó a las familias rurales a abandonar prácticas arraigadas en la crianza de aves de corral, lo anterior producto del riesgo de propagación de la enfermedad y donde pequeños campesinos piden ayuda para revisar la condición sanitaria de sus aves. Los detalles desde Radio Biobío en Osorno con Eduardo Palacios.
Lo anterior ante los casos confirmados del denominado virus H5N1, esto en Ancud, Curaco de Vélez, y un foco de ave de traspatio con la muerte de cerca de 50 ejemplares en la zona de Puyehue, en la provincia de Osorno. El director regional del SAC en Los Lagos, Francisco Briones, afirma que esto obliga a quienes cuenten con crianza de aves, sean de mayor o menor cantidad, cambien arraigadas prácticas por acciones que eviten la propagación.
Es muy común que en la mañana suelten a sus gallinas para que se alimenten, anden pastoreando o anden buscando alimento en la pradera, y eso en estos momentos de emergencia debemos evitarlo y mantenerla en confinamiento para evitar que entren en contacto con aves silvestres.
La influenza aviar puede transmitirse a humanos principalmente por contacto directo con aves infectadas o sus secreciones, especialmente en contexto de manipulación sin protección o crianza sin medidas sanitarias, aunque los contagios son poco frecuentes cuando ocurren, puede provocar cuadros respiratorios que van desde fiebre y tos hasta neumonía, dificultad respiratoria grave. Y en ese marco, el SAC llamó a reportar de inmediato cualquier comportamiento anormal o mortandad de aves, evitando su manipulación y activando los canales de denuncia para contener eventuales focos de contagio. En Puyehue, donde se confirmó la mortandad de 54 aves por influenza aviar, la agrupación Manos Campesinas, que reúne pequeños productores, advierte la necesidad de apoyo sanitario directo. De hecho, su presidente, Cristina Marileo, pide la revisión en terreno de las aves de traspatio destinadas principalmente a la subsistencia ante el riesgo de propagación del virus.
Es algo muy complicado para nosotros en el campo perder nuestras aves, ya que es un sustento para nuestro hogar. Es complicado para nosotros el campesino, porque no sabemos si todas nuestras aves o todos los vecinos que tenemos aves, no sabemos si todos están contaminados con esa enfermedad y nosotros estamos llevando nuestras aves. Yo me incluyo porque yo también voy a las ferias y de repente puedo llevar mis aves y no sé si están contaminadas o no.
Pese a los protocolos activados por el Servicio Agrícola y Ganadero y la condición de emergencia vigente, se reconoció una limitada capacidad operativa para atender denuncias en terreno, lo que dificulta la respuesta oportuna frente a síntomas sospechosos o mortandad tanto en corrales como en aves silvestres. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Gremios agrícolas señalaron que el sector está en crisis por la escasez y el precio de los fertilizantes. Llamaron al Ministerio de Agricultura a tomar medidas que permitan continuar con los procesos de siembra. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Un complejo escenario están enfrentando los agricultores en todo el país, principalmente en el sur, porque no tienen fertilizantes o bien estos han aumentado tanto su valor que hacen imposible hacer una proyección del número de hectáreas de siembra, cuando precisamente se está en el proceso respecto del trigo y la avena. Carlos Rojas, el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, la SOFO, dijo que la situación es compleja porque además existe una incertidumbre respecto si estos productos van a estar disponibles para continuar con las faenas agrícolas.
Lo que hoy día el agro vive es una falta de certeza absoluta. Nosotros hemos definido como una tormenta perfecta lo que está viendo el agro y se ha materializado en concreto en una pérdida sistemática de superficie a nivel regional, nacional, y el aumento de costos y todas estas dificultades están llevando a que el resultado final del negocio no sea no solamente rentable, sino que no sea viable.
Por su parte, el representante del Consorcio Agrícola del Sur, Gastón Camino Hondo, dijo que los precios de fertilizantes, la urea, por ejemplo, se han doblado o triplicado en el mercado. Esto también asociado porque algunas empresas han salido del circuito nacional, han cerrado sus oficinas.
Y los precios están realmente desorbitados. Estamos hablando de la urea a 1.200.000 la tonelada, el superfosfato triple a 950, 980 mil pesos la tonelada, y muy, muy complicado para sembrar ahora.
Los gremios agrícolas esperan que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, adopte algún tipo de medida que permita contar con fertilizantes y así asegurar el proceso de siembra. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Seremi de Salud de Los Ríos inició una investigación epidemiológica en un colegio de Valdivia tras la muerte de un niño por una enfermedad respiratoria que mantiene internado a su hermano en el hospital en estado grave. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Consternación generó en la comunidad educativa del Instituto Salesiano de Valdivia la muerte de un estudiante de cuarto básico debido a una enfermedad, Streptococcus pyogenes, virus respiratorio que puede provocar desde faringitis a una neumonía grave. Eso no es todo, porque la misma enfermedad mantiene al hermano del menor fallecido internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia, donde se encuentra en estado grave, pero estable. El Seremi de Salud en Los Ríos, Felipe Bastidas, confirmó que se inició una investigación epidemiológica por un brote de carácter familiar, señalando que están haciendo seguimiento preventivo a 5 contactos estrechos, aunque descartó nuevos casos.
Es un brote que actualmente corresponde a un brote familiar. Son 5 los contactos.